En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados.
Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica.
Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas, concretamente la primera de este viernes 16 de marzo del año 2012. Comenzamos con buenas sensaciones, al menos en el IBEX y en los índices europeos que comienzan ahora mismo sus sesiones. El IBEX empieza con 0,26% de alza. Estamos por encima de los 8.400. Y bueno, viendo en el horizonte ya los 8.500, que los tenemos pues ahí a tiro de piedra. Habrá que esperar a ver si los índices aquí en Europa deciden consolidar lo acumulado en esta última semana, que ha sido muy interesante, o bueno, pues siguen mirando un poquito más hacia arriba e intentan superar esas cotas que tienen más próximas. Como siempre decimos, al comienzo el saludo cordial del equipo que hace posible este programa, desde la producción la amiga Rosa María Jiménez y desde la realización y presentación quien te habla, Fran J. Saavedra. Comenzamos el último día de la semana y, como te comentaba antes, da la impresión de que las tendencias van cambiando. Habría que hablar mucho de ello, pero da la impresión de que se nota algo más de optimismo entre los inversores, entre los analistas y entre los que un poco pues se comentan toda la actualidad del entorno económico. De momento ya te digo que las cosas pintan bien, 0,26% hacia arriba, 8.448 en el IBEX, y enseguida pues veremos el resto de los índices bursátiles, pero podemos comenzar ya con los que ya han cerrado. Lo más próximo, hace un par de horas en Tokio, cerró el índice Nikkei con una subida del 0,06% y está en 10.129, una subida mínima, pero bueno, no está nada mal. Ya creo que el miércoles sobrepasó los 10.000 puntos y con esta subidita, prácticamente un cierre plano, tampoco hay que lanzar cohetes, pues el índice japonés que supera no solamente los 10.000, sino los 10.100 puntos. Abrirá el lunes en 10.129, que no es nada desdeñable teniendo en cuenta que la bolsa allá en Tokio pues nos tenía acostumbrados a prácticamente una lateralidad infinita. Y bueno, en cuanto a Estados Unidos, siguen pues como motos, como cohetes, ya se nos terminan los adjetivos. El índice Dow Jones subió un 0,44%. Por supuesto supera los 13.000 puntos, pero no solamente los 13.000, sino los 13.200. Casi nada, habrá que esperar a ver esta tarde cómo termina la semana. El Nasdaq 100 supera no solamente los 2.600, esa cota que nos decían, a ver si supera los 2.600, pues ya los ha superado con creces. 2.714 son los guarismos que se encontrarán los inversores, analistas y periodistas allá en Wall Street. En el índice Nasdaq 100 ha subido un 0,24%. El S&P 500 también está muy interesante, está en 1.402, superando los 1.300, casi nada, y subió un 0,48%. Y el Nasdaq Composite, que subió un 0,39%, y sigue pues consolidando esos 3.000 puntos obtenidos recientemente. Y vamos a posicionarnos en la jornada, en este 16 de marzo, en la sesión que comienza ahora, con esas cifras que habitualmente pues tomamos como referencia. La prima de riesgo bajó ligeramente, está en 321 con respecto al bono alemán. El euro, que ha subido un poquito, ligeramente, una centésima con respecto al euro dólar. Bueno, una centésima de porcentaje, 0,01%. 1,308 está ahora mismo. Si tienes un euro, te darán pues eso, 1,308 dólares. Y el petróleo Brent, que pues nos da una de cal y otra de arena. Ya sabes que creo que Reino Unido y Estados Unidos decidieron poner en el mercado todas sus reservas petrolíferas para paliar estas subidas brutales que estaba teniendo el barril de petróleo por pues ese conflicto. Unos dicen que es el conflicto de Irán, ese conflicto larvado, ese calentamiento del estrecho Hormuz de Oriente Próximo. Otros dicen que es por la guerra de Siria, algo que tampoco me creo mucho, porque en Siria, que yo sepa, no hay petróleo, aunque las cosas están bastante mal, pero que pase lo que pase en Siria o en un país que no tiene petróleo, pues en teoría no tiene que influir mucho. Además, Siria no tiene nada que ver en los viajes que hacen los petroleros a través del mundo. Así que, bueno, pues es un poco rizar el rizo, meter a Siria como causante o como culpable del encarecimiento del crudo. El oro, que sigue dándonos pues la de arena, que es bajadas continuas, parece ser que anda un poco flojito, un poco débil, y está bastante apático. Superaba a principios de semana los $1,700 la, perdiendo fuelle, y está en 1,646. Da la impresión de que se ha encontrado una barrera ahí en los $1,700 por onza, y que le cuesta sobrepasarlos. Y bueno, ya no te digo si nos fijamos como, si tomamos como referencia los casi $2,000 la onza que alcanzó a mediados del pasado año 2011, que fueron pues creo que máximos históricos. Y bueno, pues seguimos aquí, son 17 minutos sobre las 9 de la mañana, aquí en Madrid y en Baleares, y aquí en Canarias, una hora menos 8 y 17 minutos. Estamos en directo en Economía y Finanzas, un programa que emitimos a través de la red de emisoras de MB Radio. Y nos vamos con las noticias, antes de pasar al amigo analista, que será Francisco Martín, que contestó las respuestas que a las preguntas que le formulaste a través de las vías habituales, correo electrónico, teléfono o el foro del mundo bursátil. Empezamos, si te parece, con expansión.com. El IBEX busca apuntalar los 8.400 puntos y el saldo positivo en la semana. El gobierno sancionará a las comunidades autónomas que impidan la apertura express de nuevos comercios. Creo que esta iniciativa partió de la Comunidad de Madrid y da la impresión de que el gobierno central quiere ponerla en práctica en el resto de comunidades. Hipotecas eléctricas y móviles, lo que más desagrada a los españoles. Otra de las noticias que encontramos en el diario Expansión, el diario económico del grupo Unidad Editorial. Más de 4 días de espera para comprar un iPad, y se ven ahí las colas. Yo lo comentaba con los analistas, que hacía tiempo que no veía esas colas brutales, sobre todo yo recuerdo con Windows, no sé si Windows 95, después Windows 2000, Windows XP, y toda esa retahíla de Windows que fueron lanzando, pues desde prácticamente mediados de los 80, pues con el iPad se ven ahí unas colas impresionantes, y bueno, pues supongo que todos habrán tenido suerte y a pesar de las colas pues habrán conseguido su iPad, el iPad 3 parece ser que es, y las colas las hacen en el Apple Store de la Quinta Avenida de Nueva York, precisamente la avenida donde Zara inauguró pues hace 2 días una de sus tiendas, un pedazo de tienda. La OCDE cuestiona las bondades de la educación pública en España. Abengoa vende 4 concesiones en Brasil por 376 millones de euros. Nuevo mapa aéreo español, quien aprovecha el colapso de Spanair. Ya sabes que Spanair salió fuera del mercado porque cerró por pérdidas, bancarrota, etcétera, y un poco pues se plantean en estos reportajes que te recomendamos habitualmente pues cómo se están posicionando el resto de aerolíneas para captar pues esa clientela que normalmente viajaría en Spanair, pero que al desaparecer Spanair pues se quedan, por así decirlo, huérfanos de aerolínea. Entonces hay un reportaje muy interesante y nos cuentan pues quiénes o qué aerolínea están aprovechando mejor esta coyuntura. Más noticias. Si Richard Branson está en Twitter, ¿por qué no otros ejecutivos? Hablan pues altos ejecutivos económicos, la idoneidad de entrar o no entrar en esta red social Twitter. El gobierno aprobará la agilización de apertura de comercios y elevará un 15% los créditos ICO, una buena noticia para empezar a ver liquidez en los mercados, consumo, actividad económica que da la impresión de que está desde hace un tiempo congelada. Tenemos pues el caso de el marido de Cospedal, la secretaria general del Partido Popular y también presidenta de Castilla-La Mancha, que en principio pues iba a ser consejero de Red Eléctrica, pero al final ha habido tiras y afloja durante toda la tarde, pues críticas para todos los gustos, y al final pues ha decidido desestimar ese nombramiento y al final pues no se sentará en el consejo de el consejo de Red Eléctrica, que Red Eléctrica no es que sea exactamente pública, creo que tiene solamente un 20%, pero pues tiene alguna participación del Estado, y como en el Estado o en el sistema de gobierno del Estado, no exactamente, Cospedal pues no está en el Estado central, sino en el Estado autonómico, pero bueno, un poco por todas estas críticas, pues ha decidido no aceptar el puesto. A la caza del millonario ruso en Marbella. Al principio, pues ya sabes que, bueno, al principio de esta década y de la anterior, pues los que compraban segundas viviendas en la costa eran sobre todo ingleses y alemanes. Pues ahora, por lo visto, los rusos son los que compran más más pisos, más viviendas, más chalés, más apartamentos en la Costa del Sol. Regiones como la Costa del Sol pues están llenando de millonarios, en este caso de Rusia. Más noticias. Santander examina la vela del futuro. La Federación Internacional inició las pruebas de selección de nuevas clases olímpicas que competirán a partir del 2016, y por supuesto pues el Banco de Santander se encargará de patrocinarlo. Si te gusta el deporte, algo también relacionado con el Santander, pues este fin de semana comienza el Mundial de Fórmula 1 en Australia, en Albert Park, en el circuito, y veremos a ver qué hace Ferrari y el resto de competidores. Ferrari, te digo, porque como su máximo sponsor es Santander, que lo ves ahí en los coches, pues por eso te lo comentamos ya pues por el mismo precio. Vamos con esto, era el diario Expansión, pues nos toca pasar al siguiente, que en este caso sería 5 días. Vamos con 5 días, que nos trae pues lo que hoy va a decidir Rajoy, que va a eliminar 27 entes y empresas públicas. Sabes que están reorganizando pues toda la estructura del Estado, y parece ser que hoy toca en el Consejo de Ministros meter la podadora en las empresas públicas. Unos dicen que está muy bien, porque nos vamos a ahorrar un montón de dinero, y otros que no está tan bien, porque nos estamos desprendiendo en algunos casos de participaciones del Estado muy interesantes. 6 soluciones para los convertibles de Santander, nos cuentan también en 5 días. El IBEX avanza, apoyado en Estados Unidos, y Unicaja y Caja España Duero ya ultiman su fusión. 2 nuevos fallos del Supremo ponen en peligro la financiación de la tarifa, es lo que nos cuenta el ministro de Industria Soria. Ya sabes que subirá la luz por orden del Supremo, subirá la luz a partir del mes de abril. Y nos vamos ya con el diario El Economista, antes de ya pasar a las consultas, en este caso con el amigo Francisco Martín Olives. Sube sobre los 8.400 puntos. Ordóñez niega más dinero y deja en el aire la fusión Unicaja España. Ordóñez se refiere a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España. De Guindos quita límites de sueldo en las cajas para impulsar sueldos, y el gobierno aprobará hoy la extinción de esas empresas públicas. Se hace ahí un reportaje sobre cuánto se cobra en Alemania. Cuánto cobra, pues hay profesiones, y te dicen, pues mira, si tienes esta profesión, en Alemania cobras tanto. Un reportaje muy, muy interesante para compararnos. Aunque bueno, las comparaciones dicen que muchas veces son odiosas, pero compararnos con la locomotora europea pues siempre está bien, para ver cómo les va en la fiesta. La compra de casa no se anula, aunque se niegue la hipoteca, y poquito más. El resto de noticias pues ya más o menos te las vamos contando antes de pasar a las consultas del amigo Francisco Martín. Te contamos que el IBEX sube ahora mismo un 0,2%, el índice belga un 0,14%, el DAX alemán sube un 0,92%, el CAC 40 baja un 0,08%, el FTSE londinense sube un 0,07%, el PSI portugués, que vuelve a bajar, 0,44%, el Eurostock 50 sube ligeramente un 0,05%, el ECO10 un 0,02%, también arriba, y el FTSE milanés un 0,85%. Así pues nos quedamos ya con el amigo, entonces me lío y me hago con un vaso de agua. El amigo Francisco Martín, que nos va a contestar las preguntas que le hiciste a través de el Mundo Bursátil, foro, el teléfono o también por el correo electrónico. Nos quedamos con él, con Francisco Martín del Mundo Bursátil. Pues Francisco, vamos con la primera de ellas. Nos la hace la amiga Paqui y nos pregunta por gas natural y la más específica es para entrar ahora mismo. De gasísticas, últimamente no preguntaban mucho, me parece que por gas natural nos preguntaron por la otra, pero bueno, tampoco es que se prodiguen mucho, entonces por eso me ha llamado un poco la atención que preguntaron ahora mismo por gas natural. ¿Qué le puede decir a la amiga Paqui? ¿Está para hincarle el diente ahora mismo gas natural?
Pues mira, nos preguntaron, que yo recuerde, Fran, hace como 2 o 3 semanas, si Enagás o gas natural.
Sí,
y en ese caso elegí Enagás y fíjate, ha vuelto. Recuerdo que la teníamos sobre 14,60, 14,70, ha buscado los máximos en 15,50 y ahí, pues, de ahí ha iniciado una bajada hasta la zona de 14 euros. Y bueno, y ahí Enagás trata de reestructurarse, pero le van a costar los 15 euros. Y sobre gas natural, para hincarle el diente, pues mira, la semana pasada nos dejó 4 sesiones consecutivas aguantando la zona de 12,25, 12,30, ¿no? Con los mínimos ahí. Entonces, el valor sí que se le ve que no tiene excesiva fuerza, pero no tiene tampoco mucho riesgo vigilando ese nivel de 12,25, ¿no? Ya ha cerrado en 12,53, incluso le podríamos dar caída hasta 12,08 como máximo nivel de stop. Entonces ya te digo, sí que hay indicadores que ya quieren girar, porque igual viene en una fase bajista prácticamente desde mediados de febrero, desde 13,20 ha perdido un euro hasta esa zona de 12,25 y ahí se quiere reestructurar al alza. Ayer chocó, coincidiendo con ese 8.500 del IBEX, chocó con 12,70, que es la media de 20 sesiones y es su resistencia, y yo creo que si pasa el 12,70, pues debe de ir a por los 13 euros, incluso me atrevería de que puede buscar los 13,20. Entonces sí, es un valor ahí atractivo, sabiendo que el stop, si se pierde la zona de 12,25, 12,08, se nos puede ir abajo, pero ya te digo, sí que hay buenas señales de quererlo intentar, y además han corregido bastante, por lo que sí que técnicamente no está en compra estricta, pero ya te digo, si supera esa zona de 12,70 se va a animar, y por debajo pues el stop no lo tenemos muy lejano, entonces no, a lo mejor es el valor más atractivo, pero tampoco lo veo mal con ese stop.
Perfecto, pues se me ha ido la perolilla un poco, porque habitualmente en las consultas de los amigos analistas ponemos música de fondo y la tenía aquí preparada, pero claro, como yo me hago en un vaso de agua y esto me lo voy a tener que hacer mirar, que tengo que hacer cuatro cosas y se me olvida en la mitad, o sea que vamos a escuchar durante las respuestas del amigo Francisco Martín del Mundo Bursátil.es. Vamos a escuchar a un fantástico teclista y su banda, Buzz Amato, es norteamericano, un álbum del 2005 que se llama Collection. Una maravilla de banda, con trompetas, saxos, teclados del propio Buzz Amato y también puse temas vocales. Si te interesa, ya sabes que toda la música que sale aquí por las tardes en Economía y Finanzas, tienes el enlace en el post que escribimos y que encontrarás también en el Mundo Bursátil. Punto es Buzz Amato, que es teclista, fantástico además. Pues seguimos con más consultas y nos preguntan por uno de los grandes, Inditex, se nos pregunta María, y fíjate que hoy hacía tiempo que no miraba cómo estaba Inditex, y hoy por curiosidad lo he mirado, y digo, pero fíjate si está en 70, qué pasada. Yo lo compré en bolsa.com, en la cartera virtual que lo tengo, soy bastante abandonado, lo reconozco, lo compré en 48, me han dicho 40 veces que lo venda, pero no es por cabezonería, sino por pasotismo, que no lo he vendido, pero lo debo tener ahí, pues no sé, generándome ingresos a tutiplén, ¿no? Inditex, supongo que es una de las mejores acciones del IBEX, ¿no, Francisco?
Pues sí, ahora hoy ha marcado un nuevo máximo en cierres, máximo histórico, entonces es un valor pues igual para irle subiendo el stop dinámico y dejarla. Está como Apple o valores similares en Estados Unidos que la mayoría son alcistas, entonces ¿por qué vender si el valor nos hace un nuevo máximo? Lo que tenemos que hacer es ir subiendo el stop y mira, en Inditex hay una zona clave que está muy bien marcada, que es la zona de 66 euros. Ayer apoyó en 65-81, un movimiento ahí un poquito extraño, aunque al cierre recuperó y cerró casi en 68 y hoy fíjate el nuevo máximo, entonces apoyó en la media de 20 sesiones, apoyó en esa zona de soporte que hay en los 66 euros, entonces mientras el valor no pierda 66 euros en cierre, incluso me atrevería a decir en intradía, el valor hay que seguir dentro y confiando en él. Sí que es verdad que pues a lo mejor le pasa como al Dow Jones, ¿no? Las subidas ya cada vez son más cortitas, pero ahí está, ¿no? Está en la parte alta, nuevo máximo, entonces le dejaríamos crecer. Y luego ya si me pide ajustar mucho, en cierres, la zona de 78 euros tampoco debería de caer.
Pues fíjate, yo quiero comprar 48, pues fíjate lo que llevo recorrido. Pues vamos con Charlie, un nuevo consultante en economía y finanzas. Me parece que es la primera vez que interviene y nos pregunta por uno de esos grandes de informática, software, hardware, que es Intel Corp. Supongo que será Intel Corporation y debe estar por ahí en la bolsa de Estados Unidos, ¿no, Francisco?
Pues sí, Fran, por aquí anda. Bueno, igual va bastante alcista, ¿no? Desde inició el año pasado un impulso bastante fuerte desde $19 y se ha marchado a 28 prácticamente en 6-7 meses y igual y sigue avanzando, ¿no? Entonces este valor, igual que por ejemplo Inditex, tiene una zona de soporte bastante buena, aunque la semana pasada casi se puso ahí en peligro, ¿no? Cuando esas caídas de la bolsa, pero lo que hizo fue reforzar, ¿no? Entonces 26,20, 26,35, mientras no pierda ese nivel, el valor pues va a estar alcista. Ayer marcó un nuevo máximo relativo, prácticamente me tengo que ir al año 2007, fíjate también en los niveles que está Intel. Igual, y entonces esto igual es ir subiendo el stop, el valor es alcista, es fuerte, en algún momento van a tener la corrección, eso es así, pero de momento pues sobre todo estando dentro, ¿por qué no exprimir un poquito más estos valores? Y ya te digo, el Nasdaq va fuerte y bueno, mientras no pierdas la zona de 26,20, y luego a más corto plazo, si nos fijamos, dejó por marcar un soporte aún más cortito. En la zona de 27.10 dejó ayer un gap en esa zona de 27.10 y la pérdida de ese primer nivel pues ya sí que sería una señal de debilidad, pero igual de momento nuevos máximos, hay que dejarlo crecer, sí que podemos tener una corrección incluso también en Apple y no pasaría ni media, ¿sabes?
Exactamente. Pues seguimos con más consultas, pero te vamos a decir que estamos en riguroso directo, 18.38 en Canarias, 19.38 en la Península y Baleares, y para que veas que no te engañemos, que estamos en directo, pues 38 minutos justos los que llevan Atlético de Bilbao y el Manchester United. El Atlético gana 1-0 y el PSV Valencia pues siguen 0-0. De momento, pues tranquilidad. Pues seguimos aquí en MB Radio, en Economía y Finanzas, con otra consulta. Nos la hace Arturo, otro de los habituales consultantes, y nos pregunta por Técnicas Reunidas, una empresa que pues la preguntan pues esporádicamente, no se repite mucho, pero bueno, como el tema del petróleo y derivados pues está así como dándonos una de cal y una de arena, pues supongo que tendrá algo de incidencia en este tipo de acciones, ¿no es así, Francisco?
Sí, al final va un poquito relacionada, aunque es cierto que tiene que ver, pero tampoco es que se deje excesivamente influenciar, ¿no? Porque fíjate, el petróleo yo creo que ahora puede iniciar una fase correctiva, sobre todo por todo lo que ha subido, ¿no? Con esa liberación de reservas por parte de Estados Unidos, ¿no? Que parece ser que va a liberar algunas reservas de petróleo, y el valor hoy, un nuevo máximo, prácticamente ya se sitúa en niveles del verano pasado cuando las bolsas se cayeron, ¿no? Entonces sí, tiene relación, pero hasta cierto punto. Y ya en sí lo que es el valor, pues mira, hoy igual marca un nuevo máximo y nos deja una zona que antes era de resistencia, que es la zona de 31 euros, incluso 30-80, ese va a ser el primer soporte a corto plazo. Te estoy hablando, esto está a un 3%, 3.5%, entonces ahí está la media de 20 sesiones y ese es el primer nivel, además resistencia anterior a la soporte que se debería de vigilar, ¿no? Sobre todo si hemos entrado en la zona de 29, 29.50, 30, o si bien queremos entrar y seguir con la subida. Y luego ya hay un nivel muy bien marcado en la zona de 28.80, que son los mínimos de febrero, y prácticamente los mínimos de marzo están ahí en ese nivel de 29.20, y a medio plazo es un poquito el nivel a no perder. Hoy igual, nuevo máximo con mucho volumen y por tanto el valor hay que dejarlo crecer, incluso yo creo que se nos puede ir a niveles de 34.50, que sería un poquito el objetivo a medio plazo que tiene el valor tras superar ese nivel de 31, ¿no? De 30 a 31, yo creo que lo puede buscar.
Pues seguimos con más consultas. Sonia nos pregunta por Microsoft, esta empresa que vale ahora mismo la mitad que Apple, según comentaban en las noticias en los diarios económicos. Microsoft está también pues prácticamente al mismo nivel que el resto de empresas del panorama tecnológico americano, Francisco.
Sí, Microsoft también igual se ha notado una buena subida, bastante vertical además. Pues igual, si te decía que Apple arrancó el año pasado en 300, Microsoft arrancó prácticamente subidas en 23 y luego ya en noviembre la zona 24 y se nos ha ido a 33. Es decir, no ha doblado, pero casi, estaría cerca de hacerlo. Entonces igual, marca un nuevo máximo, en la sesión de ayer marcó un nuevo máximo, hoy también está ahí en esa zona de 33. Entonces, creo que a lo mejor en la zona 33 euros a Microsoft le puede costar avanzar y se puede tomar un descanso, pero ya te digo, es igual, es un valor para subir el stop dinámico, que es lo que venimos haciendo en Apple y varias veces que me lo has preguntado, también lo he reiterado. Uh-huh. Y en Microsoft pues igual hay una zona muy muy bien marcada, primero en los 31.50 y luego la zona de 31, ¿no? Es increíble cómo el valor también va respetando la media de 20 sesiones, que está en 31.70, cómo no la pierde en cierre, pues prácticamente desde que la superó en diciembre. Entonces ya te digo, cada vez esa media va presionando al alza, llegas el valor y la media ya está en 31.70. Entonces ya te digo, esa zona de 31.50 y luego ya 31, si se pierde, sí que podemos ver correcciones ya un poquito más serias, prácticamente a niveles de 30, incluso me atrevería a decir que 29, pero de momento, aunque han subido mucho y puedan tener sus correcciones a 31.50, 31, de momento, mientras aguanten esos niveles, es para dejarlo. Era igual, no sé si te acuerdas, Fran, que me preguntabas la semana pasada porque coincidía con la presentación de Apple o hablábamos del valor.
Sí, 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 es cierto.
Y igual, y ayer recordando el consultorio te decía, mira, de momento va a seguir alcista y está en un rango 515-550. Yo, mientras no pierda 515, no me bajaría del valor. Uh-huh. Y fíjate, superó los 550 y se nos ha ido casi a 600. Entonces igual, Apple, subimos el soporte dinámico, el stop dinámico, perdón, y a disfrutar de esas ganancias. Y si en algún momento queremos tomar plusvalías parciales, porque nunca están de más, pues a lo mejor para parte de la posición, si somos inversor de medio plazo, por decirlo de alguna manera, pues agarrar plusvalías a la mínima que veamos mal y dejar cierta posición, incluso si hay retrocesos, comprar porque la bolsa es alcista, ¿no?
Pues buen consejo. Pues vamos con un amigo anónimo o amiga que nos pregunta por BNP Paribas. Me suena a banco de Francia, ¿no? Banco francés, supongo que estará en el CAC, ¿no? Francisco.
Sí, te suena bien. Sí, ahora últimamente lo veo mucho porque ha sacado una división, ¿no? Para que es la que lanza las recomendaciones sobre valores. Uh-huh. Y en España son bastante activos, ¿no? Se llama Exane, de BNP Paribas, y prácticamente no hay día que nos sorprendan con dos o tres valores revisando. Entonces, no sigo al valor, pero sí que sigo un poco sus noticias. Y mira, sobre el valor, van una cuña alcista, que sería preocupante que la perdiera. A nivel técnico, las cuñas alcistas, luego cuando se rompen, pues son implicaciones bajistas, pero bueno, de momento BNP hoy igual marca un nuevo máximo prácticamente desde, pues me tengo que remontar a agosto, a esas caídas del verano, pero aún está alejado, ¿no? No es como otros valores que ya están ahí. Y BNP todavía podría tener recorrido. En concreto, a medio plazo me fijaría en la zona de 43.50, que sé que está lejos, ¿vale? Está, el valor ha cerrado en 39, pues ahí todavía sería un 15% adicional que de seguir subiendo pues podría coincidir ya y ayudar también a Santander a buscar zonas de 7 euros, pero igual hay que ir con precaución porque ha subido mucho, va en una cuña y si se rompe esa cuña las implicaciones son bajistas. Entonces, bueno, de momento, para no perder al oyente un poco con el técnico. Nivel 1 a vigilar, muy corto, ¿vale? La zona de 37 euros, ahí está la media de 20 sesiones, ahí estaría la directriz alcista con esa cuña que he hablado antes. Entonces, si se pierde esa zona de 37 euros, tenemos una segunda zona de soporte bastante buena, que son los mínimos de la semana pasada, en 35. Entonces, de estar dentro, personalmente mantendría. Y si no quiero que me roben nada de ganancias o se lleve el mercado nada de ganancias, me fijaría el primer stop en la zona de 38, o sea un poco agresivo, ¿no? Está un 3% del cierre de hoy, pero hay que ser agresivo si no queremos dejar escapar plusvalías, sobre todo parciales. Yo recomiendo, pues muchas veces me preguntan, oye, vendo. Yo, como opinión personal, lo que me gusta a veces es descargar posición, ¿no? Si llevo una revalorización de 15, 20, 10%, pues Normalmente igual me fijo objetivos, pero luego dejo correr a la acción. Si es alcista, pues lo que hago, digo, vale, pues me pongo un stop aquí de beneficios, o llegado un momento que veo dudas, pues vendo, ¿no? Pero y ya te digo, en el caso de BNP siendo muy agresivo en la zona 38, pero bueno, mientras el valor no pierda en cierres 37, pues yo creo que va a continuar con fuerza. Y ya si pierde 37, pues se va a ir a 35 y ya ese nivel a medio plazo sí que me preocuparía más. Perder la zona 34, 80, 35, prácticamente ya sería buscar 32 euros. Entonces ya estaríamos hablando, Fran, pues de un 20% de niveles actuales. Por eso te digo que...
Serían palabras que mayores ya.
Claro, y la zona 32 euros a alguien le puede sorprender, pero fue una resistencia muy fuerte ahí en enero y luego apoyo ahí a mediados de febrero, y ya te digo, es que prácticamente se ha notado un 30% también en poco más de un mes, mes y medio. Por eso te digo que hay que agarrar plusvalías, tampoco ser tontos y de quedarme mirando si el mercado se da la vuelta. Ahora mismo es alcista, va a seguir alcista, pero hay que ir con precaución.
Claro, y aprovechar las oportunidades que nos brinda el mercado. Pues vamos con otra consulta. Nos hace el amigo Mar y nos pregunta por Johnson & Johnson. Supongo que debe estar en el mercado americano, pero ahora estoy dudando si está en el Futsi o en Wall Street. No tengo, pues fíjate, me inclino más por el Wall Street, pero por el Dow, pero no tengo todo claro. Johnson & Johnson, sí. ¿Qué le cuentas al amigo Mar?
Te sitúa bien, Fran. Pues mira, Johnson & Johnson es un caso ahí un poquito distinto a otros valores americanos, ¿no? Porque si vemos que muchos ya han superado máximos, pues de estos de noviembre, de diciembre, ¿no? Johnson & Johnson estaría, yo creo que va a ir a buscarlos, ¿vale? Es la zona de $66 y anda ahí acotado, lateral, está haciendo un movimiento lateral 66,30, 66,50 y por la parte baja respeta la zona de 64. Entonces, por indicadores técnicos, ¿no? Porque cuando un valor ya está lateral, solo nos queda fijarnos un poquito igual en indicadores, si van alcistas, el volumen. Entonces sí que parece que lo quiere intentar, pero previamente está chocando con la zona de 65,50, ¿no? Si ese nivel se pasa y consigue superar los 66,50, pues prácticamente vamos a ver ya a Johnson & Johnson en la zona de 68, que son los máximos del año pasado, por lo que veo, y entonces le daría algo de confianza si estuviera dentro, mientras no pierda los $64, que por otro lado han funcionado bien en los últimos meses, y por qué no lo van a seguir haciendo, ¿no?
Pues perfecto, la consulta que nos hacía el amigo Mar y la respuesta de Francisco Martín del mundobursátil.es. Y nos vamos con la última de las preguntas que nos hace el amigo Quique. Y nos hace la siguiente pregunta, planteamiento. Dice, según el analista, ¿cuál es el horizonte temporal más corto para ganar dinero en bolsa? Hablamos de un perfil tirando a poco agresivo. Eso es lo que nos dice Quique. ¿Qué respuesta le puedes dar al amigo oyente?
Bueno, pues mira, si es perfil poco agresivo, pues al final te tienes que fijar en acciones que sean alcistas y que sepas que no te van a dar grandes sustos, por decirlo de alguna manera. Pues Grifols, Inditex, EADS, que se le da muy poco bombo en los medios, es, me parece ahora mismo, creo que el mejor valor de España, EADS Casa, y son valores que cuando corrigen, tienen correcciones, pues tal como Inditex a la zona 66, EADS ahora niveles de 29, 27, 50, Grifols si te baja 15, 50, 15, pues son valores que al final no te van a fallar y son perfiles de bajo riesgo, ¿no? Luego otra acción que va a funcionar bien en cuanto se resuelva un poquito el litigio que tiene con Argentina va a ser Repsol. Lo que pasa es que todavía no me atrevo, ¿no? Porque es lo que ayer hacía un comentario ahí en el foro del Mundo Bursátil y decía, bueno, es que llevamos detrás de Repsol analistas y el mercado prácticamente desde que perdió la zona de 24 euros, ¿no? Entonces, la zona de 19 es atractiva, incluso 18, 17 son precios que a medio largo plazo te van a funcionar. Y es otro valor ahí interesante, ¿no? Porque Repsol, por muy mal que lo haga o le nacionalicen YPF, que sí, que supone gran parte de los beneficios de Repsol, pero es una acción que al final no te va a fallar en el largo plazo. Y claro, la vez que la has tenido a 24 y que la tienes a 19, 18, 70, incluso si se te cae a 18, 17 euros, pues es otro valor que al final, aunque ahora va bajista, pues se va a girar y no tiene un perfil tampoco excesivamente agresivo. Luego hay otros valores tipo Ferrovial que funciona muy bien, ¿no? Ferrovial tiene igual, está en un movimiento lateral de 8,90 a 9,60, que igual cuando se rompa por arriba, pues al final es fiable. Otro valor fiable en el medio largo plazo, Yastel. Ahora veo que hoy ha corregido, que ha hecho un movimiento de corrección lógico, merecido, todo lo que queramos decir. Y en la zona de 4.50, 4.40, tras llegar a 4.95 euros, es otro valor que creo que va a funcionar bien, ¿no? Uh-huh. Te estoy hablando un poquito de bolsa española, sin entrar en índices, ni Forex, ni nada de eso, ¿no? Porque entiendo si que si es un perfil más bien conservador, pues me imagino que controlará más bolsa española. Uh-huh. y por eso te digo, te he dado ahí cuatro o cinco valores bastante interesantes. Yastel, personalmente, hoy cuando ha corregido a la zona de 4.50, pues ha sido un toque fugaz de esto que suele hacer, que el valor llega, pues hace un nuevo máximo, ¿no? En este caso 4.90. Uh-huh. Vuelve a la zona de soporte 4.50 y ahí nuevo impulso alcista. Entonces es otro valor que está funcionando bien y no es una empresa que venda humo, ¿no? Mm-hmm. Que sobre todo, Fran, para perfiles de este tipo, lo que tenemos que ver son empresas fuertes, pues igual tipo Inditex, Grifol, EADS, que tienen una cantidad de pedidos de aviones impresionante, Yastel, que le está comiendo por lo menos en España la tostada telefónica. Entonces, mm-hmm, ese tipo de valores al final te van a funcionar bien. Bancos, por ejemplo, pues de momento ya ves las necesidades de capital que hay, ¿no? Sí que son atractivos tal vez a estos precios, pero para perfiles un poquito más agresivos, ¿no?
Mm-hmm. En relativo al sector financiero, en cuanto a bancos, están comentando mucho Banco Popular y Sabadell. Y hoy también me dijeron que Bankinter estaba empezando a funcionar, pues quizá mejor que los dos grandes. Esos tres, Popular, Sabadell y, sí, y Bankinter, empezaban un poco a desmarcarse de la tendencia del sector y empezar a mostrar gráficos muy, muy interesantes o muy optimistas, ¿no? Muy, muy sugerente sería la palabra.
Pues mira, ya que comentan los tres, precisamente creo que fue antes de ayer y me preguntaron en el foro por entrada en Sabadell, ¿sí?, Popular o Bankinter, macho. Y fue, pues mira, ha dado coincidencia, ¿no? Y sí que los tengo vigilados. Entonces decía, mira, si quieres un valor de estos tranquilos, que no te vaya a dar tanto susto, de los tres, Bankinter. Sí. Bankinter es el mejor banco de prácticamente a nivel de bolsa, a nivel técnico de la bolsa española, ni Santander ni ninguno de estos. Sí. Se asemeja pues prácticamente a los movimientos que hizo Bankinter el año pasado y es, pues fíjate, ahora en febrero ha marcado máximos, saco el gráfico y me tengo que ir a prácticamente a niveles del 2010, ¿no? Máximos este año, o sea, ha superado los del año pasado. Si tenemos que mirar eso en Santander o BBVA, pues todavía nos queda. Y es un valor que luego por fundamentales funciona bien, la tasa de morosidad es baja, los clientes en ese aspecto los cuidan. Entonces ya te digo, el valor ahora llegó, fíjate, Fran, en febrero alcanzó la zona de 5.40, uh-huh, ha hecho un movimiento correctivo perfecto a niveles de 4.30, es una corrección del 61,8%, que en técnico funciona muy bien, y ahí ha rebotado, ¿no? Ahora llega a una zona que era resistencia, la zona de 4.85, y ahí a lo mejor le va a costar algo más, pero el volumen que ha dejado estos dos días es para entrar en cuanto veamos corrección a lo mejor a la zona de 4.60, y sobre todo vigilando, ya te digo, 4.30.
¿Y los otros dos, Popular y Sabadell?
Sabadell ahora mismo es la ruleta rusa, ¿no? Literalmente, porque está con la ampliación de capital y tanto movimiento. Igual, este valor este año pues lo hemos visto en la zona de 2.60 y ahí inició una corrección hacia 1.90. Ahí perfecto, ha rebotado ahora prácticamente en 5 o 6 sesiones a 2.60 y ha chocado con resistencia, ha iniciado corrección. Y ha iniciado corrección hasta una zona muy interesante que me llama la atención, que son la zona de 225, 226. Interesante, ¿por qué? Porque ahí está el 50% de corrección de la subida que ha hecho, 195, 256. Entonces, ese primer nivel, Fran, lo van a defender. Esa zona de 225 la van a defender. Y luego por debajo tendría la zona de 216, que me parece igual muy atractiva, 216, 218. Uh-huh. El problema es Sabadell, que es perfil agresivo, es perfil para estar pendiente, es perfil para intentar poner una compra en 228 o 227, y si pierde 225 o 217 me largo. Uh-huh. Y yo creo que el valor va a necesitar como a lo mejor 3, 4 sesiones, 6, hasta que se estabilice, ¿no? Y marque ya una pauta clara. Porque el valor suba en 5 sesiones de 1.90 a 2.60, pues ahora lo está regulando. En un día, pues ayer tocó 2.60 y hoy ha tocado 2.25. Entonces es un 10% más. Entonces por eso te digo que hay que, yo creo que va a girar, que va a girar al alza, pero
hay que vigilarlo, ¿no?
Hay que vigilar y sobre todo dejarle que se tranquilice, que encuentre una zona donde se encuentre a gusto, ya sea 2.30, 2.40, 2.50, y ahí hincarle el diente. Y luego ya si pasa 260, tengo claro que se va a máximos de prácticamente de diciembre, que está la zona. Le veo algo mejor, pero también algo mejor que tal vez el popular, pero con más miedo, ¿no? Para perfil más agresivo. Y el popular. El popular, fíjate, Frank, que no sé qué me comentaba exactamente la pregunta, que parecía que iba a girar. Y yo recuerdo que tenía una resistencia muy fuerte en la zona 360 y fue romperla, y luego en cuatro sesiones nos lo mandaron a niveles de 315. Sí. Entonces, claro, hay muchos nervios en el valor. Ha apoyado bien en la zona 280, ha iniciado ahí rebote, tenía resistencia en la zona de 3 euros, que la superó ayer por momentos, y lo que ha hecho el valor se fue a 310, que era la siguiente zona de resistencia, y ahora ha apoyado en 3. De nuevo hoy, ha cerrado prácticamente en mínimos. Entonces, popular, igual, le dejaría que se tranquilizara un poquito. Y sobre todo, tiene resistencia ahí en 3.10, que si la rompe, pues yo creo que podría buscar fácilmente niveles de 3.30. Pero lo que comentaba ayer sobre el valor es que, vale, supera 3 euros y debería de buscar 3.30. Porque ahí es donde está el hueco bajista dejado hace una semana. Pero el problema es que tiene los 3.10, tiene la zona de 3.20 complicada, entonces... no me llama tanto la atención como me pueda llamar Bank Inter o incluso el propio Sabadell, ¿no? Por eso te digo que no lo veo mal, sí que creo que puede seguir subiendo y que lo va a intentar, pero ya te digo, no ha hecho la subida o el rebote tan claro como Sabadell o Bank Inter en estas últimas bajadas. Entonces ya te digo, en primer nivel a vigilar y ya lo cerramos, la zona de prácticamente de 2.95, y si lo pierde pues probablemente lo vamos a volver a ver en 2.82.
Pues supongo que con todas estas indicaciones, además muy pormenorizadas, el amigo Quique estará pues encantado y sabrá pues cómo meterle mano pues a los valores que acabas de comentar, Francisco. Pues ponemos prácticamente el punto final, pero bueno, te decimos que hoy ha sido una buena jornada para el IBEX. Superamos los 8.400 puntos, cerramos con un ascenso de 0,42%. Que también hemos estado atentos porque nos ha pillado en medio y nos han dicho, ¿por qué no comentáis algo? Pues nada, están en el descanso, tranquilos. El Athletic gana 1-0 al Manchester United y el Valencia en Eindhoven pues empata a 0. O sea que de momento pasan los dos porque es el partido de vuelta de las eliminatorias de lo que se llama Europa League. Pues Francisco Martín, un verdadero placer tenerte con nosotros y si te parece pues te emplazamos para el próximo jueves a ver si pues estas subidas, estos brotes verdes que dicen algunos que empiezan a verse pues van creciendo y se convierten en matas de estas robustas, ¿ok?
Pues sí, Fran, vamos a ver cómo avanza la semana que viene porque mañana hay vencimiento de futuros, de opciones y muchas veces suele marcar un poquito la tendencia de las semanas siguientes. Entonces mañana puede ser un día volátil y vamos a ir con precaución mañana que el mercado cuando hay triple hora bruja, que se llama cuádruple hora bruja, pues se pone muy nervioso.
Pues nada, lo tendremos en cuenta. Y
para bien o para mal.
Exactamente. Pues Francisco, un abrazo y hasta el próximo jueves, ¿de acuerdo?
Venga, Fran, un abrazo a todos.
Y por nuestra parte, nada más. Ya sabes que durante las respuestas del amigo Francisco Martín del MundoBursátil.com hemos escuchado el álbum E-Collection de Boots Amato. Es un teclista norteamericano y un álbum genial. Si te interesa, ya sabes que los detalles los tienes en el post, en la edición que hacemos en cada programa. Y nos vamos ya con el recordatorio de lo que están haciendo ahora mismo los índices en Europa. El IBEX 35, más o menos bien, 0,15% arriba. El índice belga está subiendo un 0,24%, también arriba. Todo está en verde para que no pues tenga que andar con arriba, abajo, descenso, ascenso. Pues todo en verde, 0,15% el IBEX. El índice belga sube un 0,24%. El DAX alemán un 0,10%. El CAC 40 un 0,07%. El FTSE londinense un 0,19%. PSI portugués un 0,21%, el Eurostock 50 que sube un 0,26%, el ECO 10 un 0,40% y el FTSE MIB Index milanés en este caso 0,51%. Más o menos pues lo que comentábamos al comienzo del programa, que los índices europeos intentan consolidar las posiciones alcanzadas en esta semana. A ver cómo termina la sesión y eso lo conoceremos pues en la segunda entrega de Economía y Finanzas a través de la red de emisoras de MB Radio. 19.05, justo tras el informativo, conoceremos qué nos depara esta sesión. Ya sabes que hay triple o cuádruple hora bruja con diversos vencimientos, y eso pues lo conoceremos con el amigo Ricardo González, que además nos hará el balance semanal de los índices durante estos últimos 5 días. Recordarte también que ayer en Wall Street todo también terminó en verde. El Dow Jones ascendió un 0,44%, el Nasdaq 100 un 0,24%, el S&P 500 un 0,48%, el Nasdaq Composite un 0,39%, y hace pues aproximadamente 2 horas, casi 3, cerró en Tokio, en Japón, el índice Nikkei con también ascensos del 0,06%, con una cota realmente fantástica, 10.129, los 10.000 puntos que los superaron pues hace 2-3 días. Pues nada, lo dejamos aquí. En la producción, la amiga Rosa María Jiménez; en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra, y volvemos pues eso de unas horas, aproximadamente 19.05, con ya los cierres en Europa, y conoceremos ya pues la marcha que lleva Wall Street, que estará todavía pues abierta a esa misma hora. Que pases un buen resto de día de este 16 de marzo, y volvemos pues eso en unas horitas para conocer el cierre de los mercados aquí en Europa de la última sesión de la semana. Así pues, sigue escuchando MB Radio a través de su red de emisoras, y por nuestra parte pues nada más desearte lo mejor y nada, emplazarte para dentro de unas horitas aquí en Economía y Finanzas.
Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.